Quiero saludar a doña Kelly Alejandra Salazar. Doña Kelly, buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por su invitación, por querer escucharme.
Sí, la queremos escuchar. Y la estamos llamando, Alberto, porque la prisionera mayor de la W, que es Joana Bahamón, ha recorrido cárceles en todas partes. Uh-huh. Y esa es su causa, y esa es su vida.
Así es.
Y obviamente la tenía obsesionada el tema del Salvador. Y me ha contado unas historias impresionantes de los colombianos que están presos en El Salvador. Ha conseguido fotos para las mamás de los presos que no tenían ninguna información hace 2 años. La nueva campaña que está emprendiendo Joana con el gobierno nacional no es fácil, pero no es imposible. Tratar de buscar la repatriación ante tantos casos que no tienen una transparencia y una claridad judicial. Hablemos con esta madre. Doña Kelly, ¿hace cuánto su hijo fue a la cárcel?
Mi hijo está en prisión hace 2 años, va a cumplir el 22 de mayo. El próximo 22 de mayo Santiago cumple 2 años en prisión.
¿Cuántos años tiene Santiago?
Cumplió 24, cumplió 23 en prisión y cumplió 24 y ya tiene 24 años.
¿A él dónde lo detuvieron y por qué?
A él lo detuvieron en San Salvador y la razón pues es realmente prácticamente desconocida porque... se presume, cuando digo se presume, realmente no hay claridad acerca de cómo fue su captura, pero sí la razón por la que está metido en la cárcel es porque le adjudicaron un delito gravísimo que se llama agrupaciones ilícitas con fines terroristas. Creo que todos sabemos que el terrorismo es un delito de aquellos casi que imperdonables en el mundo. Entonces, un delito de ese tamaño que se lo van poniendo a un ciudadano porque no hay una razón, o sea, no hay un argumento, más bien, para poder decir, no, mire, es que a este muchacho lo encontramos delinquiendo o lo encontramos siendo parte de alguna clica, que son las pandillas en El Salvador. No, así no fue. Por lo que he podido saber hasta ahora, lo muy poco que sé de cómo fue su captura, él estaba en un puesto de comidas, desayunando, allá se llaman popucerías, y que es como la comida típica de El Salvador, y estaba comiendo y de pronto se acercaron 2 agentes de policía a preguntarle quién era. Él, por supuesto, mostró su pasaporte, que es el documento que acredita cualquier ciudadano colombiano fuera del país, y les enseñó su pasaporte con una situación migratoria vigente, y sin embargo le dijeron que los acompañara hacia la Bartolina para verificar y constatar con migración que él era quien decía ser, pues, en el pasaporte. Cuando ya estaba en la Bartolina, entonces, pues no resolvían nada, no pasaba nada, pasó el día, pasó la noche, y el día siguiente le notifican que está siendo incluido en una investigación porque lo han incluido en está bajo el régimen de excepción que está en este momento en el Salvador, y va a tener una acusación, va a tener que responder por una acusación que se llama agrupaciones ilícitas con fines terroristas para él en colaboración con la M18, que es una de esas pandillas.
Doña Kelly, ¿su hijo a qué se fue a El Salvador?
A trabajar, enamorados de que la moneda era el dólar. O sea, ahí se acabó el sueño americano, eso de cruzar el Darién y cruzar esa selva y todo lo demás para ganar dólares y mejorar nuestra calidad de vida. Se acaba cuando Santiago se entera que la moneda oficial en El Salvador es el dólar y que hay oportunidad para los jóvenes para el trabajo. Entonces él decide irse y a mí me pareció, pues, no le vi nada del mundo. De hecho, como que muy equivocadamente juntos en la familia dijimos, bueno, pues, qué bueno, no, o sea, para ganar en dólares real, no, todo el mundo corre para Estados Unidos y realmente no es tan necesario, Kelly, hay un país muy cerca.
Pero Kelly, ¿a trabajar en qué? ¿Tenía un amigo, tenía un primo?
No, en lo que fuera. Él se fue a trabajar en lo que le saliera, ¿sí? En lo que encontrara, porque él aquí en Colombia se rebuscaba haciendo lo que fuera. De hecho, su último trabajo acá en Colombia fue acá en el Huila. Yo vivo ahora en el Huila, y acá en el Huila como auxiliar de construcción. sin saber, pero él encontró un maestro que decidió enseñarle y le dijo que le iba a dar la oportunidad y aprendió, Santiago aprendió. Eso mismo pensó que podía hacer allá. Entonces se fue para allá, pero estando allá, entonces le ofrecieron un trabajo que fue como hacer los cobros de lo que conocemos aquí en Colombia como los gota a gota, pasar a prestarle dinero a las personas que tienen comercio pues informal, como puestos de la calle y eso, y pasar cada día a hacer los cobros. Esa fue la labor que él estaba haciendo en el momento en el que fue capturado, coincidencialmente con otras familias, pues 140 colombianos en prisión, y con la coincidencia de que todos trabajaban en lo mismo. Entonces, nosotros asumimos una línea muy delgada, ¿no? Sí, claro, sí. Por eso nosotros asumimos, las familias asumimos que, digamos, como que fueron pues a la razón, ¿sí? Porque era, digámoslo de esta manera, eran una presa fácil en la calle. Después de que se acabaron las capturas de los pandilleros, porque ya no hay pandilleros en El Salvador, pues no por las calles, entonces lo próximo que quedaban pues eran los colombianos todo el tiempo por las calles de El Salvador haciendo esos créditos, que obviamente son créditos que conocemos aquí en Colombia también, que no están registrados donde se deben registrar y todo lo demás.
Y se volvió un cobrador de esas mafias que prestaban plata por fuera del sistema. Doña Kelly.
Exactamente, pero si eso es una mafia, pues eso es una cosa que yo no tengo ni idea.
Doña Kelly, ajá, por eso debo seguir con la entrevista. ¿Él ha tenido derecho a su defensa?
Él tiene derecho a la defensa porque tiene un defensor, ¿sí? Pero pienso yo que se han vulnerado todos los derechos procesales. ¿Y por qué lo pienso? Porque Santiago fue capturado hace 2 años y han venido aplazando el plazo de instrucción, que es como el tiempo que tienen para que la fiscalía determine qué se hará con esta persona sindicada, y lo han venido aplazando y aplazando y aplazando. Al día de hoy llevamos 2 años esperando.
En estos dos años, ¿cuántas veces usted lo ha visto?
Nunca.
O sea, ¿usted no sabe cómo está él hoy?
No, ahora sí, porque gracias a Johanna, pues nos compartió fotos que ella tenía y ahí lo pude ver, y eso fue definitivamente para mí la cosa más maravillosa que pudo pasar desde hace 2 años, fue haber podido ver a mi hijo ayer por una foto.
¿Él está en el SECOT?
No, ni él ni ningún colombiano de los que están sindicados.
¿En qué cárcel está?
En el penal La Occidental de Santa Ana.
¿Y él, o sea, usted lo que nos dice es que él todavía no tiene una sentencia en firme?
No la tiene. Está todavía en fase de investigación. Una fase de investigación que desde que cuando lo cogieron y cuando los han cogido a todos, porque todos coincidimos con la misma información, es vamos a esperar 6 meses, dentro de 6 meses definimos. Y en eso ya llevamos 2 años, algunas personas algo más de 2 años.
¿Y el abogado les ha dicho cuándo eventualmente podría comenzar el juicio? Porque es que con el tema del estado de excepción, muchas de las garantías procesales no existen.
Exacto, y eso nos lo han dicho los abogados. No existe con exactitud una fecha que ellos nos puedan dar. Solamente se esperará que se venzan los plazos de instrucción, y una vez se venzan los plazos de instrucción, el abogado puede empezar a gestionar una audiencia. Audiencias que no se dan. Y en cambio que sí se da una nueva notificación de otro plazo de instrucción, o sea, otros 6 meses de aplazamiento.
¿Y esos aplazamientos pueden ser infinitos?
Ellos tienen un decreto que se llama el decreto 8-3, el que yo conozco, que dice que pueden ser esos plazos de instrucción desde los 6 meses y hasta los 24 meses. Eso es para nosotras, o por lo menos para mí, una gran esperanza, porque esos 24 meses para Santiago están por cumplirse. Para muchos ya se cumplieron y la esperanza está rota, porque ya pasaron los 24 meses y aún así no pasa nada. No hay una fecha de audiencia preliminar, no hay ni un solo avance judicial, no hay. Y yo también logro entender eso dentro de mi ignorancia. Yo logro entender que un país tan pequeñito, con tantos detenidos, seguramente tiene una fiscalía pequeña que no está dando abasto con lo que, pues, son las funciones de la fiscalía, que es investigar, ¿verdad? Yo aprovecho este espacio para aclarar que yo no tengo, que yo no soy ni opositora, yo no estoy, o sea, porque es que esto tiene muchos tintes políticos y la gente tiende a pensar que es que no, los que no quieren a Nayib Bukele y los que sí lo quieren. No, yo ni lo quiero ni no lo quiero. No tengo absolutamente nada contra el señor ni contra ese gobierno, porque ese es su país. Pero lo que yo sí quisiera es que alguien de alguna manera pudiera ayudar a agilizar los procesos. Tampoco estoy diciendo que como en algún momento se escuchó, ay, no, es que ellos quieren que les devuelvan a sus angelitos. No, yo por supuesto sí estoy completamente segura del hijo que tuve, del hijo que crié. Yo estoy completamente segura del niño que yo eduqué. Pero definitivamente lo que yo sí quiero es que se investigue, que esto avance, para que un día mi hijo pueda volver a la casa. Yo estoy segura de que a mi hijo no le van a encontrar ningún delito por el cual lo puedan acusar.
¿Cómo están ustedes sufragando los gastos para que alguien le haga seguimiento a este caso?
Esto es una gran locura. Nosotros todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho por nuestros propios medios. Por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema de los paquetes que a ellos se les debe enviar al centro penal. Todas las familias aquí hacemos rifas, vendemos cosas. Bueno, o sea, lo que usted se quiere imaginar que puede hacer una familia promedio colombiana, una familia de a pie, porque nosotros ninguno somos los multimillonarios adinerados, y nos toca convertir nuestros pesos colombianos en dólares americanos para enviar un paquete alimenticio cada mes. Y no se imagina lo maratónico que ha sido eso. Eso parece una cosa tan fácil, comprar algunas libras de azúcar, algunas libras de avena, pero paguémoslas en dólares ganando pesos colombianos a ver cómo nos va. Eso ha sido otro suplicio tremendo, poder mantener y sostener a nuestros hijitos en ese lugar sin la garantía de que eso realmente esté dando resultado, porque llega el paquete a la puerta del penal, pero si lo recibe, pues es la única manera para cualquier ser humano de poder confirmar, sería comunicándose con el receptor, ¿verdad? Diciendo en alguna visita o en alguna carta, mami, ya he recibido la comida que me has enviado cada mes. Pero eso es algo de lo que yo no tengo certeza. Sin embargo, todos los meses mi corazón de madre me dice que, y el corazón de muchas madres, porque somos 140, y nos dice que debemos enviarles comida, que debemos enviarles alimento, que debemos enviarles uniformes, o sea, los uniformes blancos que usan, debemos enviarles colchoneta para que tengan donde dormir, sábanas, toallas, todo eso, útiles de aseo, todo eso. Lo debemos asumir nosotros, las familias. El centro penal les da los tiempos de comida, que son como el desayuno, el almuerzo y la cena, creo que es así, pero todo lo demás lo debemos solventar nosotras.
Sí.
Y yo vuelvo y repito, nosotros somos casi todas las familias. Yo me atrevería a pensar que el 100% de las familias somos familias estrato 2, 3, gente normal.
Sí, señora Kelly, entiendo cuando usted nos dice de que él se fue a El Salvador a probar suerte y demás, y justo en ese sentido a mi pregunta de si quizás usted ha escuchado de que él haya recibido una oferta antes de irse para realizar este trabajo de cobrador. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque tengo entendido y he conocido varios casos de muchachos que les pagan todo, incluso les tramitan el pasaporte desde México, para que vayan a realizar esta misma labor, pero en México. Quizás usted tiene conocimiento de que a él se le haya hecho una oferta similar para realizar esa labor en El Salvador.
No, señor. No, él ese trabajo lo encontró cuando ya estaba allá. No fue desde aquí, desde casa.
Realmente
lo que lo motivó a él a salir para allá fue la moneda.
¿Ustedes han tenido contacto con la embajada? ¿El gobierno colombiano está haciendo algún trámite? Porque incluso en estos días yo escuché al presidente Petro diciéndole a Nayib Bukele que le mandara a los colombianos que se encuentran allá y demás. ¿Qué trámites ha realizado el gobierno? ¿Qué contacto han tenido ustedes con las autoridades en El Salvador, colombianas?
Bueno, con el gobierno colombiano realmente más allá de encuentro directamente, por ejemplo, con la presidencia cero contacto, cero. Pero siempre nos han dirigido hacia las entidades que están diseñadas para eso aquí en nuestro país, que son las embajadas y los consulados. Entonces, el consulado de Colombia en San Salvador, tengo que decirlo, ha sido un consulado maravilloso, que nos ha dado un trato muy humano, que han sido muy amables, muy queridos, que han sido clarísimos con la información, nos han contado hasta cuáles son sus competencias y hasta dónde se les ha permitido llegar, hasta dónde el Estado salvadoreño les ha permitido llegar. Y yo debo decir, de verdad, con mucha gratitud, que el consulado y la embajada de Colombia en El Salvador ha sido muy amable con nosotros. Aún así, con todo y eso, yo también me he atrevido a decírselo al señor cónsul, a la jurídica, y abiertamente, que por muchas razones siento que sus funciones están demasiado limitadas. Eso no tiene nada que ver con los seres humanos que nos han atendido. Gente queridísima, muy, muy amable. Yo he tenido la oportunidad de ir 3 veces a El Salvador y ellos siempre han estado muy atentos a atenderme, a darme como los avances que ellos conocen. Y lo mismo pasa con la Cancillería en la ciudad de Bogotá. Cada vez que yo voy a la ciudad de Bogotá, si tengo la oportunidad de pasar y pido una atención, ellos me atienden, los funcionarios que están delegados para atenciones en El Salvador me atienden, me muestran lo que han sabido hasta el momento, pero pues tristemente a veces he sabido más yo que ellos. A veces he podido tener más información yo, y eso debe ser de pronto porque he tenido la oportunidad de ir a El Salvador. Entonces he sabido un poquito más de cositas que pasan allá yo, pues porque he ido, que ellos a veces. Sin embargo, no vuelvo y repito, no tengo por qué negar que esas dos entidades han sido muy diligentes con las familias, siempre nos responden los correos y todo lo demás, pero tienen las limitaciones del mundo que ustedes se quieran imaginar. Todo lo que se solicita es negado porque ellos pues no, obviamente no tienen competencia para ingerir en el Estado salvadoreño. Deben estar esperando pues como a las aprobaciones que ellos den por todo lo que pasa, ¿no? Pues por la libertad que tiene cada estado de tomar sus decisiones, pero adicional a eso pues es aún más fuerte con El Salvador por el estado de excepción. Entonces, digamos como que a este punto yo le he dado como siempre a buscar la manera de que el presidente me escuche. Y escuche alguna, o si de pronto a mí no, a alguna familia de las 140 que están en El Salvador. Y este descontento mío con lo que pasa con presidencia,
sí,
es más porque yo veo que en días pasados el presidente, en una fecha, el año pasado, como el 19 de febrero, yo con, pues digamos como que en vocería de las familias, les dije a las familias que nos encontráramos en la ciudad de Bogotá y que tomáramos medidas de hecho, que nos hiciéramos un plantón en la Plaza de Bolívar, pidiendo que nos escucharan. Y mientras nosotros estábamos ahí afuera gritando ahí afuera, en la noche encontramos un tuit donde el presidente estaba atendiendo a la esposa de un secuestrado en la Franja de Gaza, con quien de verdad me solidarizo porque eso es un holocausto, sí, de verdad, esa situación, un colombo israelí a quien nuestro presidente le dio la nacionalidad, bueno, colombiana.
Doña Kelly, pero no enredemos más las cosas. Busquemos lo que usted está pidiendo.
Mire, todo esto busquemos. Exacto, pero es que es importante que de alguna, sí, manera el presidente se entere del dolor que tenemos las mamás, porque él atiende a Raimundo y todo el mundo y a nosotras nos dejó esperando. Siéntense, bueno, esperar que algún día algo pasará.
Vamos a buscar la manera para que las escuchen lo antes posible, buscar esa solución que plantean ustedes, pero al menos ya tiene usted noticias de su hijo, tiene fotos de su hijo, y ahora vamos a buscar que las escuchen en el gobierno para buscar alguna solución jurídica. Doña Kelly, gracias por atendernos y mucha suerte con su hijo Santiago.
A ustedes infinitas gracias por escucharme.